los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Estimada audiencia, ¿cómo se encuentra usted en este día miércoles 4 de marzo de este 2026? 4 días de este tercer mes de este año, donde yo espero que usted pues vaya poniéndole palomita a sus propósitos, que no los deje al final, porque a veces se ponen como 20 y nada más cumplen 1 o 2. Que hayan sido poquitos, pero que los cumpla. Y hoy estamos a mitad de semana. Hay quien dice, es que casi ya estamos terminando la semana. Hay quien dice, no, la vamos empezando, como que ya casi. Es que la perspectiva de cada quien cambia. Pero mire, hoy me siento contenta porque el clima creo que no está tan voluble y no está tan chipilón, ¿no? Porque a veces amanecemos con frío y resulta que sigue como medio nublado y a tarde un calorón y de repente pues está todo el día como frío. Y de repente nos da muchas sorpresas, pero hoy está un sol esplendoroso, próximo a que ya se acerca la primavera. Entre 20 y 21 de marzo es cuando llega la primavera. ¿Y qué mejor que este miércoles para hablar? Para hablar, sin duda alguna, de un tema muy importantísimo. ¿Y qué mejor que se ha tratado por nuestra invitada de un miércoles? Sí, un miércoles, ¿no? Nuestra querida Patti Jiménez Pons, con su gustada sección de raíces, donde, mire, hoy, sin duda alguna, hablar de la ruta de los conventos que a partir de 1994 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pues sin duda alguna nos va a llevar de la mano ella y nos va a decir dónde se encuentran estos 11 conventos, esta ruta de los conventos que sin duda alguna algunos quizás los conozca. Otros, pues ahorita de manera radiofónica, Patti nos va a ir llevando de la mano. Así es que vámonos con la sección de raíces.
Las tradiciones, costumbres, nuestra identidad y el arte popular de Morelos en Raíces.
Con la investigadora y escritora Patricia Jiménez Pons.
Puesto, no podían faltar esos preciosos chinelos con nuestra querida banda de Tlayacapan, muy tradicional, muy reconocida por toda la trayectoria que tiene. Y te doy la mejor de las bienvenidas, mi querida Patti, que ya te lo dije a ti, pero no ante todo el público, que vienes guapísima, echando rayos y centellas.
Por supuesto, a los 15 años siempre se hace así.
Mi querida Patti, bienvenida. ¿Tú cómo te sientes? Yo te veo muy bien.
Me siento muy bien, ¿para qué te digo? No, yo creo que el hecho de llegar a los 80 años entera, consciente, con trabajo,
y con
objetivos muy cercanos que vamos poniendo uno tras otro y cumpliéndolos, eso es maravilloso.
Oye, y con muchas amigas y amigos que te quieren.
Mira, te queremos, estoy muy bendecida en ese sentido, maravilloso, y los quiero mucho a todos.
Oye,
y trato de que tengamos contacto, eso es lo importante.
Sí, oye, Patti, este tema de hoy, yo dije, bueno, es como más turístico, que tiene que ver con tesoros regionales, pero hablar de la ruta de los conventos es un tema obligado también, porque sí es un gran tesoro.
Es un tema turístico, cultural y de identidad.
Claro.
Porque estos conventos no están puestos en el llano, solitos. tienen a su derredor comunidades extraordinarias. Y si tú vas a visitar uno de estos conventos, no vas a visitar exclusivamente al edificio,
no,
que ahorita les explico por qué son extraordinarios, sino ese conjunto de manifestaciones de nuestra identidad que son tan diferentes como Hueyapan, que es uno de los conventos, a Tepoztlán. Y Tepoztlán, aunque está junto o muy cerca de Tlayacapan, es totalmente diferente. Su artesanía, su visión del cosmos, su mismo convento, ¿no? Entonces, recorrer la ruta de los conventos no es recorrer edificios maravillosos, con características extraordinarias. Es también conocer una parte de nuestro estado en la zona, podría yo decir, más bella.
Lo dijiste muy bien, mi querida
Patty. Que son los Altos de Morelos.
Y esa es la belleza, la majestuosidad. No es solo la belleza arquitectónica maravillosa, que la mayoría son del siglo XVI y que tienen que ver un poquito con toda la construcción europea, sino todo lo que conlleva la población que lo rodea.
Claro.
La historia detrás de cada uno de ellos.
Todo es un entretejido de conocimientos y de oferta turística. Claro que es una oferta turística. Ahora que viene el Mundial, ¿cuánta gente vendrá a conocer un patrimonio de la humanidad? Algunas veces los propios, nosotros mismos, patrimonio de la humanidad, como los sayones. Una fiesta que es patrimonio de la humanidad, esto es en Semana Santa, los sayones, y cuánto lo conocen.
Te sorprende, sí.
Se sugiere, bueno, primero les voy a decir, ¿por qué es patrimonio de la humanidad? Sí, tienen razón, son edificios con la visión europea, española, la arquitectura. Pero no hay un solo edificio en España con las características que tienen los nuestros. ¿Cómo se concibe un convento, un monasterio, un convento en los primeros aquí, en un lugar rodeado de indígenas, con una identidad bien fuerte, diferentes en cada lugar, con indígenas que no están acostumbrados a que los metan en una iglesia, y además se tendrían que entrar a una iglesia tapándose la nariz, ¿verdad? Porque la limpieza de los indígenas era extraordinaria. Encerrarte con unos españoles que se bañaban o no se bañaban en todo el año debía haber sido una tortura. Pero la idea era darles un lugar donde ellos pudieran comunicarse con nuestro Dios al aire libre, como lo tienen ellos, al estilo como ellos, con sus danzas, con sus arreglos, con toda la maravillosa cultura que traían atrás. Primera característica, es un atrio enorme. Casi todos o todos están rodeados por una barda con almenas que parece que está fortificado. Sí,
esa es una almena
sí. Es toda la curva y luego un chipotito, no sé cómo llamarles arquitectónicamente. Esos son las almenas, pero las bardas generalmente son muy altas, ¿no? En defensa, sí. Pero digamos más como abrigo para rodear esos cientos de indígenas que llegaban ahí. Vamos a imaginarnos, como tenemos un gran público aquí en Cuernavaca, vamos a imaginarnos la catedral, donde inicia nuestro recorrido.
Sí, sí.
Debo decirles que son 14 conventos considerados patrimonio de la humanidad. La gran mayoría, excepto Cuernavaca, rodeando al volcán Popocatépetl, son de los Altos. 11 están en Morelos y 3 están en Puebla. Los 3 también bellísimos, que vale la pena también visitarlos. Fíjate qué cosas. Yo hace muchísimos años lo recorrí con mi pareja, una persona que conocíamos, y me lo fue a presumir. Y mi ignorancia, dije, qué maravilla, qué precioso. Pero nunca lo consideré parte de un tesoro de la humanidad. A lo mejor porque era muy cercano, ¿no? Su nombramiento. Sí. Bueno, vayámonos a catedral. Característica, un atrio amplísimo.
Sí.
Antes se colocaban unas capillas posas en cada esquina del atrio.
Sí.
¿Qué son las capillas posas? Que en muchos todavía están ahí y son obras arquitectónicas hermosas, hermosas de verdad. ¿Para qué servían? Pues en las procesiones internas donde llevaban el sacramento y llevaban sus imágenes, tenían que descansar en las capillas pozas. Hay un pequeño ritual, y volvían a hacer ese camino. Otra característica, el camino procesional. Dentro de los atrios había un camino procesional. Muchos, amplísimo para admitir mucha gente, pero también fueron hechos panteones. Uh-huh. Y entre más cerca estabas del altar, más posibilidades de salvarte. Y esos panteones, miren, la clase alta, uh-huh, los muy, muy ricos decían, yo me quiero sepultar enfrente o pegadito del altar, como en Tlayacapan. Sí. Y ahí los enterraron. Pero por las características de la tierra y el lugar donde se enterraron, se convirtieron en momias. Entonces, en uno de nuestros...
Como en Tlayacapan, que se encontraron las momias, claro.
De ese lugar te estoy hablando, porque no hay otro, ¿no? Bueno, ahí se hizo un museo con estas extraordinarias momias, que no están como en Guanajuato todas desnudas. No, están con unos trajes extraordinarios. Hay uno de un bebito como de 2 años, con su traje, con olanes y con terciopelos extraordinarios. Nos da una idea de cómo vestían, pero de bulto, no es un dibujo, estamos viéndolos ahí. Bueno, regresamos a Catedral, que viene siendo lo mismo en los otros. Uh-huh. Una barda piramidal, el atrio muy grande, antes panteón, las capillas pozas, una cruz atrial. Uh-huh. Cuando se construye, cuando inicia todo esto, cuando la esposa de Hernán Cortés le regala un espacio, que es un espacio que estaba sobre una construcción indígena, Teocali, o parte de un centro ceremonial, los sacerdotes terminan de emparejar todo esto en Catedral y levantan primero la cruz. ¿Por qué la cruz? Ya están ahí, ya tienen a todos los indígenas con ellos, no convencidos. Entonces, esa cruz que entonces estaba con toda la historia de Jesucristo, la pueden ver, hay una así parecida en Tetela del Monte. Comienzan a explicarles cómo es toda la pasión de Jesús. Está el gallo que cantó 3 veces, está la iglesia sobre donde sube, la iglesia, la escalera, donde suben para matarlo, está la lanza y está toda la explicación. El primer lugar de catequización, ahí está. Y luego hacen la capilla abierta. ¿Una capilla abierta? Sí, señora.
¿Te parece bien, Pati, que nos quedemos en capilla abierta? Vamos a hacer una pequeña pausa. Esta es pequeñita. Y continuamos aquí en Tesoros Regionales.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la muerte de la estudiante universitaria Kimberly Jocelyn es investigada como feminicidio. Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en este caso ya fue detenido el presunto responsable, quien sería una persona cercana a la víctima. Hasta hoy, suman en el estado 11 casos de sarampión en personas de 8 meses a 55 años de edad, por lo que la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud Morelos reiteró el llamado a los padres de familia a vacunar a menores de edad. Este 4 y 5 de marzo, de 9 a 15 horas, se lleva a cabo la jornada de atención médica de primer contacto en la unidad deportiva La Perseverancia. La atención es gratuita y es brindada por la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. Entre los servicios que se ofrecen destacan medicina general, vacunación, consulta odontológica y psicología, entre otros. Además, se proporciona servicio veterinario. inició en el municipio de Tetecala la primera intervención del año del programa Rutas Mágicas de Color. En esta etapa se contempla la rehabilitación de 1,000 metros cuadrados mediante acciones de fachadismo y mejoramiento estético en un esquema de colaboración tripartita entre el gobierno estatal, el Ayuntamiento de Tetecala y la Fundación Corazón Urbano AC.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Campos está allá al pendiente en los controles técnicos y recuerde que somos tres emisoras totalmente enlazadas para llevarle a usted toda esta información que tenemos este miércoles aquí en Tesoros Regionales con la queridísima Patricia Jiménez Pons y su sección de raíces. ¿Qué nos quedamos, Pati? Con la capilla abierta nuestra catedral.
Yo quiero repetirles esto. Le estoy dando con el ejemplo de catedral. ¿Por qué estos edificios fueron tan importantes y diferentes? ¿Por qué? Porque a partir de la construcción de los conventos o monasterios que están en Estado Morelos y Puebla, se construyeron hacia el sur todos los demás. Fue ejemplo de construcción que atiende a una necesidad sí. De la conversión de indígenas. Por eso es la capilla abierta. La capilla abierta de catedral, tienen que visitarla, por favor, ver esa cruz atrial que no tiene ya toda la información que traen las otras. Sí. Pero enfrente está la capilla más hermosa, capilla abierta, la más hermosa que hay en toda Latinoamérica y la más grande.
En toda Latinoamérica, hay que destacarlo.
Sí, que es una maravilla. En todos los conventos hay, pero más pequeñitas, pero esta es extraordinaria. Hablaré un segundito de catedral y de donde está la pila bautismal.
Sí.
¿Por qué quiero hablarles? Porque todos los conventos tienen maravillosas pinturas. Oye, eran 12 de principio, 12 sí. frailes, ¿no? Que llegaron a catedral. ¿Cómo iban a ser semejante cantidad y ese monasterio tan hermoso y esas pinturas? Resulta que se llevaron a los tlacuilos. Uh-huh. ¿Quiénes eran los tlacuilos? Pues eran los que hacían los códices, que no eran personas comunes y corrientes ni nada más dibujantes. Uh-huh. Ellos eran historiadores, eran cronistas, eran artistas de la pintura y al mismo tiempo sabios.
Sí.
Y ese conjunto de conocimientos se lo llevaron los monjes para hacer todas las pinturas al fresco y otras de diferente técnica, pero muchas al fresco en techos y paredes. Tienen que ver por lo menos una vez esta maravillosa muestra del arte indígena. Uh-huh. Y en la parte de afuera de los conventos están perfectamente bien los santos.
Pero yo tengo una duda, Pati. Esas verdaderas, porque eran verdaderas obras de arte.
Son verdaderas obras de arte.
Fueron construidas por los indígenas, pero dirigidas por los monjes franciscanos, dominicos.
Son construcciones indígenas 100%.
Sí, claro.
¿Quién cargaba la arena? ¿Quién cargaba los bloques? ¿Quién destruía qué dolor, imagínate, las pirámides para poner piedra sobre piedra para construir estos monumentales. Uh-huh. Característica de los conventos es que son monumentales.
Claro.
Y cada uno tiene características diferentes. Que ahorita mencionaré. Pero imagínense todos con esta narración. Solo quiero entrar un segundo. Entre el arte que los indígenas hacían, era toda esa pintura y nervaduras, toda la construcción que un monje no podía hacer con la mano. Entonces llegan a esta parte de la parte bautismal, la pila bautismal, y verán que hay nervaduras que suben hacia el centro, y en el centro se supone que está la Virgen indígena. Sí. Señores, es Tonantzin la que está ahí.
Claro.
Y bajando por las nervaduras, como base de las pilastras, está la imagen de un ángel.
Ajá.
Pero resulta que no es un ángel cualquiera. Tiene alas de colibrí. Ellos no estaban pintando. Ellos tenían sus dioses y los amaban porque no se los podían quitar de un día a otro. Lo que hicieron ángeles con alas de colibrí. ¿De quiénes estamos hablando? De Huitzilopochtli.
Yeah.
Y así casi todos los conventos tienen la muestra de la presencia indígena en todo su arte, especialmente el Tequitqui, que es todas las portadas que tú ves, tienen detalles, y el interior con los angelitos, tienen manifestaciones indígenas muy importantes. Porque sí, los monjes, que son admirables, cuatro monjes estaban en un convento y ellos mandaron a hacer las monumentales construcciones.
Sí.
Una de las características es esta. Te estaba yo contando que Nocuituco fue tan grande la construcción y tan impactante, que el virrey entonces, ahorita me recuerdo, el rey dijo: señores agustines, sáquense de ahí, no podemos contar tales gastos. Lo sacaron, dejaron la construcción, después regresaron, la terminaron y nuevamente salieron. Es una ida y venida. Pero finalmente lograron uno de los conventos más impresionantes en Nocuituco.
Sí, son verdaderas obras de arte. ¡Qué barbaridad!
Arte y monumentales.
Sí, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí.
Claro. Entonces, nos volvemos otra vez a lo que es catedral. ¿Qué era un convento? ¿Cómo se construía? Generalmente, primero, donde habitaban los monjes, ¿no? El claustro, porque también eso es diferente. Todas las oficinas y habitaciones están alrededor de un patio que es un claustro, a veces con una fuente en medio, con arbolitos, etc. Eso tampoco estaba allá. En las casas sí, pero normalmente, si ustedes van a España, son templos maravillosos con una riqueza, pero no tienen ni el atrio, ni el panteón ahí, ni las capillas, pozas, etcétera, ¿no?
Que después, bueno, finalmente después, yo tengo entendido que es que hablaron con los familiares y quienes tenían ahí a sus familiares en el panteón y ya no fue panteón.
No hablaron con nadie, ninguno.
No.
Mi familia estaba atentos. Tengo 80 años, que no estoy tan lejos de la época en que dijeron, señores, en la revolución, después de la revolución, por lo menos en los panteones de los pueblos, llegamos y ya estaba aplanado. Están ahí los cuerpos. Seguramente en este caso se quedaron ahí. Y los espacios, ya que era para los indios, como era la capilla abierta enorme de catedral, vaya la capilla abierta de San José, y maravíllense de esta construcción, que especialmente es patrimonio de la humanidad. Vamos a otro lugar, nos vamos rumbo al Popocatépetl y llegamos a Tepoztlán. Pero en el camino vamos viendo algunos ejemplos de lo que es el arte Tequitqui. Por ejemplo, en Ocotepec, la parroquia de San Salvador. Está hermosa, pequeñita, pero el arte está ahí. Y llegamos hasta, pasando por Santa Catarina y las tortillas. Y llegamos a Tepoztlán. otro monumento maravilloso en un pueblo lleno de tradiciones, sí, costumbres, de leyendas, pueblo mágico. Y teatro. Ajá. ¿A qué vamos a Tepoztlán? Claro, al conocer el extraordinario convento, igual monumental, con alguna capilla posa y su atrio y todo lo que les conté, en un lugar muy especial, uh-huh, donde estaba el Teposteco. Entonces, ellos contaron con el apoyo del Tlatoani, uh-huh, para convertir a todos los uh-huh, tepostecas, a todos los demás tlatoanis, a la religión católica. De ahí esa festividad maravillosa del 8 de septiembre.
Del reto del Teposteco.
Del reto del Teposteco, que no es un reto.
¿No? Es bueno, un así concilio. Le denominan.
Sí, así le, ajá, dice. Bueno, pero, empieza pero, en la pirámide.
Pero fíjate, Pati, en este convento, que es el convento de Nuestra Señora de la Natividad. De la,
exactamente.
Fíjate que tengo el dato que fue, se empezó a construir en 1555 y lo concluyeron aproximadamente en 1580. Tardaron 25 años.
Casi todos los conventos están en este rango.
¿Construcción?
¿Sí? Desde 1929, sí, sí, hasta 1594, etcétera.
Estaban los dominicos.
Es el rango, uh-huh, del tiempo que costaron para hacerlos. Imagínate, en todo el estado levantando verdaderamente maravillas al mismo tiempo, unos cuantos frailes. ¿Qué dominios sobre, uh-huh, los indígenas? Absoluto. Uh-huh. Que no creo que haya sido tan nada más por la guerra, por la fuerza. Debieron haberlos convencido por algo.
Por algo. Yo me quedé muy pensativa, Pati, y no quiero sonar como arbitraria, en el comentario de que muchos de ellos, pues bueno, lo hicieron, sí, como en contra de su voluntad en algún
muchos,
momento.
Claro.
Porque era un trabajo forzado y no en condiciones tan agradables, ¿no?
No. Fíjate que en el caso de, por ejemplo, de Catedral, Mulis Tucho Cortés daba terrenos, ajá, a los tlatoanis, a los jefes de las comunidades. Sí. Entonces ellos mismos obligaban a su gente a trabajar porque iban a recibir terrenos, yeah, espacios, sobre todo de los 12 pueblos que rodean, sí, y de mucho más allá de Temisco también, sí, sí, había participación de muchos otros pueblos, ajá, que siendo el marqués del Valle de Oaxaca, entonces apoyaba así a los monjes, pero yeah, no te creas que era tan monje, tan... Sí, cristiano, pero a su modo.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero recuerde que estamos en marzo, mes de las mujeres. Y yo le tengo un regalo a alguien, alguna mujer que nos hable y nos diga que quiere leer a Rosa Isela Ojeda Rivera, quien escribió acerca de Benita Galeana, una gran feminista. Y ella la titula Mujer Indómita, nuestra querida Benita Galeana, donde nos narra, pues bueno, todo lo que hizo dentro del feminismo aquí en México. Y si usted le interesa, más tarde le puedo leer un pedacito chiquito de lo que pudiera usted encontrar en este libro maravilloso de la vida e historia de esta mujer indómita, Benita Galeana. Los teléfonos se los pone con mucho gusto en un momento mi querido compañero Felipe Campos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo desde el año de 1975, por decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos, justicia, paz y desarrollo de las mujeres. Este 2026, el lema es Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas.
Así es como vive la mujer.
En
En el 2026 se visibiliza el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio, aunque a menudo pasa desapercibido. Las agricultoras son fundamentales para la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lanzó el Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026, creando conciencia para promover acciones para cerrar la brecha de género y mejorar los medios de vida de las mujeres en todo el mundo. En Morelos, es crucial la participación de las mujeres en el campo. La presencia activa en las actividades del sector agropecuario. El campo no puede entenderse sin la presencia de las mujeres. Desde su participación en la siembra, durante la etapa de la cosecha y comercialización de los productos, hasta su contribución cada vez más activa en la implementación de prácticas sostenibles, lo que representa un paso fundamental hacia la equidad en el sector. Areli Parra Chavero, productora cañera, nos comparte el papel que desempeña en el campo como productora de caña, uno de los principales cultivos en Zacatepec, Morelos.
Areli Parra Chavero, del municipio de Zacatepec, del ejido de Tetelpa. Las mujeres en el campo somos muy importantes porque en este caso yo soy productora de cacahuate y maíz en temporal. Ahorita en este tiempo que termina el temporal empezamos con la caña. Soy productora también de caña. Es un pequeño predio, pero aquí andamos trabajando. Es una caña que tiene más o menos aproximadamente 4 años de siembra. Mi día empieza hoy, en este día que empieza con el riego de agua, empezamos a regar lo que es la caña. Posteriormente, cuando se termina de regar lo que es la caña, dejamos unos días de secado y empezamos una fumigación, ya sea fumigación foliar o una fumigación de herbicida, dependiendo de lo que se le vaya a hacer la caña. También se le abona y se va limpiando toda la maleza. Es un trabajo muy difícil que por lo regular lo realizan los hombres, pero pues algunas ocasiones hay que trabajar las mujeres. Es un trabajo pesado, pero aquí le echamos muchas ganas para salir adelante.
Los principales municipios productores de caña de azúcar en Morelos son Tlaltizapán, Yautepec, Cuautla, Ayala, Azochiapan, Tepalcingo, Tlaquiltenango, Jojutla, Puente de Ixtla y Xochitepec. En el año 2024, la producción de caña de azúcar fue histórica en Morelos, obteniendo 23.426 hectáreas sembradas con una producción de 1.975.468 toneladas y un valor de producción de 1.901.379 pesos, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SEDAGRO, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. En el estado de Morelos operan actualmente 2 ingenios azucareros principales, los cuales son fundamentales para la producción cañera en la región. Los 2 ingenios en operación son Ingenio Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Zacatepec, y el Ingenio La Abeja, o Central Casasano, ubicado en Casasano, Cuautla.
Soy orgullosamente mujer morelense.
Día Internacional de la Mujer Agropecuaria, 8M. Una producción de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Le recuerdo el teléfono 777-243-6201 y 777-243-6202. Y Benita Galeana fue una mujer que luchó por los derechos de las mujeres a partir de su militancia en el Partido Comunista Mexicano. Fue una mujer emblemática para la historia del feminismo en México. Y sabe que ella fue merecedora de la medalla al mérito político y al mérito de la mujer por el gobierno del estado de Guerrero. Si usted quiere conocer más acerca de la vida de Benita Galeana en este mes de las mujeres, Tesoros Regionales le obsequia este libro, escrito por Rosa Isela Ojeda Rivera, y yo agradezco de todo corazón a la editorial Quadrivium Editores, mi querida Frida Varinia, que nos donó esta obra. Gracias de todo corazón a mi querida Frida, porque Quadrivium, pues bueno, nos hizo llegar este ejemplar que en esta tardecita es para ti, querida amiga. ¿La quieres leer? Llámanos, 777-243-6201. Y también le recuerdo que cuando yo le comenté que estamos enlazados a tres emisoras, por supuesto es en Yautepec, Radio Chinelo, 90.9 FM, y Jojutla, 100.5 Cañaveral. Recuerde que somos la radio que no solamente se escucha, también nos puede ver a través de @universal102.9 o nuestro sitio web, que es www.1029.mx. Ahí usted podrá conocer a mi querida Patty, si le llama la atención cómo es Patty. Me podrá conocer a mí, que me imagino que en algún momento ya me ha ubicado. Y también, pues bueno, podrá participar a través de los teléfonos que le hemos compartido. Y mire, hoy es miércoles y si le gusta a usted la música norteña, Cañaveral lo tiene. Cañaveral, a partir de las 6 de la tarde, tiene música norteña, y de las 9 a las 10 de la noche, de lunes a viernes, tiene música para mujeres y se llama Ellas Suenan. Recuerde que Cañaveral está en Jojutla y es voz y ritmo del sur. Así es que 100.5 le está esperando para que usted les sintonice. Es nuestra estación hermana. Y yo agradezco que Tesoros Regionales es uno de los programas que está enlazado, Pati, con Cañaveral, con Radio Chinelo. Y saludos a Jojutla, porque en este momento también te están escuchando allá con esta ruta
siempre
de los conventos.
Con mucho cariño. Tuve la oportunidad de ser subdirectora cuando estaban unidas todas las estaciones. Pero cada uno tenía su transmisión. Sí, y siempre fue tan cálida. Mira, la gente de Jojutla es extraordinaria.
Me encanta.
Es diferente a la gente de acá del norte. Tienen una calidez enorme, son fiesteros. Lo difícil lo enfrentan con toda la tranquilidad, como el sismo del 17. Ya fui a Jojutla y dije, ¿qué pasó? Resilientes como ellos solos. Y además, el carácter. Todo el sur de nuestro Morelos es una maravilla por el carácter de su gente.
Así es, saludos a todos allá en Jojutla, a quienes están haciendo también que Cañaveral crezca. Mi querida Marta Maldonado y creo que también está Simón Alcalá con grandes programas, y que viene otra nueva programación con quienes hicieron propuestas para Cañaveral, y no se imagina cómo ha ido creciendo, la verdad, Cañaveral. Voz y ritmo del sur, me gusta su lema.
Ritmo, eso.
Y mi querida Patti, nos quedamos con Tepoztlán.
Con Tepoztlán, sí. Pero olvidé una cosa muy importante.
Hablamos
de las capillas pozas, que son unas capillas en los cuatro esquinas del atrio. Resulta que llegas a Cuernavaca y no hay. En diferentes épocas, en donde estaban las capillas, se construyeron ciertas iglesias, por ejemplo, la Tercera Orden, que está entrando a la derecha luego, la de los Dolores, cerquita de la capilla abierta. Ajá. Y la capilla del Carmen. Ya no hay capillas pozas, pero las conocerán cuando vayan a otros conventos. Llegamos a Tepoztlán.
Sí.
Lo mismo, las capillas pozas, el atrio del
Carmen. A mí me encanta ese convento, me encanta.
Es precioso, por dentro es maravilloso, y entras y conoces donde el refectorio donde comían, y hasta los baños te puedes ir. Pero un lugar maravilloso.
Oye, perdón, rapidísimo, yo me quiero quedar un poquitito en los baños.
Sí.
Las frases que hay.
Sí.
Oye. Las frases que hay en los baños, que son muy especiales, pero además descubrir cómo hacían sus necesidades.
¿Cómo era la organización
los monjes,
de
pero
los
con
desechos?
El hoyito, con el hoyito, sí. Mi querida Patti, que es el baño esa, como las letrinas,
pero sí tenía tipo,
con una letrina que larga, es de madera larga. Y el clásico hoyito que iba a dar pues al jardín, ¿no?
No sé a dónde iría, pero,
no,
pero
sí,
eran bien.
Caía en el jardín, bueno, porque no había riachuelo. No había riachuelo ahí, Patti, no, pero seguramente después lo cubrían.
Claro.
Pero pero a mí me encanta, es una maravilla.
Platicaban, ¿verdad? Ahí platicando sentados, sí. Curiwiri. Sí, no nada más eso.
Sí.
Están, todo el espacio es maravilloso.
Sí, me gusta.
Y está en la parte del Museo de las Momias, vayan a conocerlo. Pero también hay un espacio que es una terraza que da hacia el valle, hacia el Valle del Silencio. Uh-huh. No es el baño, no es del silencio. El Valle Sagrado.
Sí.
Es un espectáculo extraordinario. No hay mejor visión de Tepoztlán y su Valle Sagrado que esa gran terraza, uh-huh, en donde hay también para buscar, como sea, telescopios. Y van a disfrutar de la belleza del lugar y la belleza de la construcción. Pero como váyanse después a Tlayacapan.
Uh-huh. Ahí es donde están las momias realmente, en Tlayacapan. También en Tepoztlán,
sí,
hay
perdón,
momias.
Perdón, sí, está, sí. Me confundí.
No, pero no pasa
están
nada,
exclusivamente
digo.
En Tlayacapan.
Sí, en Tlayacapan.
Vayan ustedes a Tlayacapan y se van a encontrar un templo construido sobre la base, uh-huh, de un teocalli del dios dedicado a los pochtecas. El dios de los pochtecas. ¿Por, uh-huh, qué? Porque Tlayacapan, que quiere decir en la punta de la nariz, sí, en el límite, era el límite del dominio directo de los mexicas.
Sí.
Y de ahí para allá estaban todos los pueblos que contribuían con los mexicas, ¿no? Más bien dominados, uh-huh, por los mexicas. Desde ahí es el punto más alto para ver el Valle de Amilpas y el Valle de Cuernavaca, hasta los dominios de Guerrero, ¿no? Es maravilloso, pero ¿qué tiene de especial este? Es un convento que está manejado por la comunidad.
Ya.
Y son muy celosos y muy cuidadosos.
Claro.
Y nada de ser.
Es un convento.
Es un
comunitario.
Ahora sí, lo administra la comunidad. Ese es el que tiene las momias. Es un convento hermoso con unas pinturas al fresco que tienen, sí, que ir a conocerlos. El recorrido es rápido, pero muy agradable. Y luego conocer la enorme iglesia de Huastepec. No, perdón,
no.
De Tlayacapan.
Pero
es
además,
que me salté Huastepec, pero ahorita les digo.
Pero ahorita vamos, pero además, ¿sabes qué, Pati?
De San Juan Bautista.
Cuando hace rato comentaste acerca de que no solo es la construcción, es la población también lo que lo rodea con su fiesta tradicional, con sus artesanías, con la calidez, con lo tradicional de cada lugar. Por decir algo, si te vas a Tepoztlán, no te puedes regresar sin haber probado una deliciosa nieve Teposnieves.
Claro.
¿No?
Sin
o
haber
también
subido
en haber subido a nuestro precioso Teposteco. O también las artesanías que se venden en Tepoztlán.
Hay una calle que es maravillosa, sí, de los sábados. Esa es la compra de toda la artesanía de todo México.
Sí.
Comida maravillosa.
También, no, bueno.
Restaurantes de primer nivel.
Sí.
Hoteles de primerísima que pueden ir a pasar 2, 3, 4 noches. Y a nuestros amigos que vienen de otras partes de la República, vengan y conozca Tepoztlán y sus servicios.
Claro.
Es una parte
es mágico,
completa,
sí,
mágica para recibirlo. Los paisajes extraordinarios.
Y hablamos de Tlayacapan y es lo mismo.
Pero
también
déjame que me salté.
Sí.
Huastepec, creo que es muy importante, con su también convento de Santo,
sí,
Domingo, y está pegadito al centro vacacional de Huastepec.
Sí.
Esos atractivos te llenan todo. Vamos a Tlayacapan. Tlayacapan es muy especial. El convento está situado justo donde los primeros constructores de todas las urbanistas de Tlayacapan, de Tlayacapan, colocaron a sus dioses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como Tomás Moro tenía la misma visión de que hay cuatro puntos cardinales. De un lado, el poder de Dios.
Uh-huh.
El templo o el convento.
Sí.
Del otro lado, el poder del hombre, sí, el dinero, los comerciantes. Del otro, el poder de la autoridad. El Tecpan es el edificio donde residía la autoridad. Y desde la época prehispánica hasta ahorita, la autoridad está en el mismo espacio.
Ya. Oye, Pati, perdón. Y hablando de Tlayacapan, vamos a mandarle saludos a nuestra querida amiga Aide Juárez.
Por supuesto, Aide. Ahí está en el sábado.
Oye, mi querida Aide. Y Aide fue quien me manda un mensaje y me comenta que en este momento en el Museo Nacional de Antropología e Historia había precisamente un sombrero de chinelo. Y entonces nos fuimos nosotros en Tesoros Regionales y preparamos una cápsula que tiene que ver con Ángel Rojas Santa María, artista tradicional y creador del sombrero de chinelo.
El diablo. Así
conocido. Ahorita lo vamos a escuchar, mi querida Pati. Oye, ¿tú lo conociste?
Claro.
Ah, pues ahorita vamos a escucharlo en la cápsula. Pero además, ¿sabes qué, Pati? Me dio muchísimo gusto que Tlayacapan esté presente en nuestro emblemático Museo Nacional de Antropología e Historia.
Qué orgullo.
Claro, y que conozcamos nosotros que él fue un gran maestro. Artesano. Y en esta tarde le vamos a mandar saludos a Aide, porque la primera vez que mandamos esta cápsula ella no tuvo la oportunidad de escucharla. Ahorita, pues mi querida Aide, a petición tuya, vamos a escuchar esta cápsula de grandes maestros, donde Ángel Rojas Santa María, el Museo Nacional de Antropología e Historia, le rinde tributo exponiendo este sombrero que él usó en un carnaval y que hoy por hoy está expuesto. Escuchemos la historia.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales.
Ángel Rojas Santa María, artista tradicional, creador de sombreros de chinelo. En los primeros meses de 2026, el Museo Nacional de Antropología e Historia exhibe como su pieza del mes de etnografía un sombrero de chinelo que fue elaborado y confeccionado durante 53 días para luego ser usado en el carnaval de 2003 por su creador, el artesano Ángel Rojas Santa María, que en paz descanse, mejor conocido como El Diablo, uno de los artistas tradicionales más importantes de Tlayacapan, Morelos. Durante los primeros meses del año, los pueblos del estado de Morelos se dedican a iniciar los preparativos para las festividades del carnaval. Comparsas de chinelos, músicos y artesanos alistan banderas e instrumentos para brincar por barrios y calles. Con una larga historia y tradición, el municipio de Tlayacapan se ha reclamado, en palabras de sus pobladores, como la cuna del chinelo. La vestimenta del chinelo es distintiva, alude a la mofa y la burla hacia los extranjeros, así como hacia los representantes de la iglesia. De ahí el uso de la máscara y las batas que portan, elementos que se complementan con un sombrero de copa alta adornado con tres plumas. El sombrero del chinelo reviste un carácter especial, ya que su elaboración implica la intervención de diversos portadores de las artes tradicionales, quienes participan en distintas etapas del proceso, asignándose cada fase a una persona diferente. El proceso inicia con el tejido de la palma, que posteriormente es hormada para formar la copa alta. Después, el sombrero está forrado con tela de gamuza y decorado en su diámetro con un colgajo de canutillo. Finalmente, se realiza el bordado de los motivos que recorren toda la circunferencia del sombrero. Este bordado es particularmente relevante, pues se elabora de manera manual, atravesando el forro y la palma, lo que garantiza su resistencia durante el baile y la dinámica propia de la festividad. Los motivos bordados narran historias y pasajes creados libremente por el artista, sin seguir un patrón establecido. Texto, Maestro Donaciano Gutiérrez Gutiérrez, curador investigador del Museo Nacional de Antropología e Historia.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en ese 2026 también lo denomina Año Internacional de la Agricultora. Sin embargo, este reconocimiento debe ser más allá de un discurso. Las agricultoras necesitan acceso real a la tierra, igualdad salarial, crédito y asistencia técnica, participación política y una vida libre de violencia.
Las mujeres producen gran parte de los alimentos que nutren a los pueblos y fortalecen la soberanía alimentaria con base agroecológica. Son las guardianas de semillas, cuidadoras de la biodiversidad, sostenedoras de las economías locales y comunitarias.
Sin embargo, menos del 15% de la tierra agrícola está en manos de las mujeres, aunque representan cerca del 40% de la fuerza laboral agrícola mundial. Más del 70% de las mujeres rurales no tienen acceso seguro a la tierra.
Esta desigualdad no es casual. Es el resultado de un modelo que mercantiliza la vida y los territorios. No puede existir soberanía alimentaria sin justicia de género. No puede haber reforma agraria real si las mujeres no acceden plenamente a la tierra, al agua, a los bosques, a la pesca, al crédito, a la asistencia técnica y a los espacios de decisión.
Es por ello que se hace un llamado a la reflexión y la acción solidaria en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito de la agricultura. Sin ellas, no hay futuro para el campo.
RTV Morelos, por la defensa de los derechos, justicia y acción, por y para todas las mujeres y niñas.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Estimada audiencia, ¿en algún momento ha tenido la oportunidad de visitar alguno de estos conventos de los que nos está platicando nuestra querida Patti Jiménez Pons? Digo, generalmente la mayoría conocemos Catedral, pero hasta que tú nos aterrizas, bueno, quizás no hasta que tú nos aterrizas, si eres tú quien te gusta investigar, conocer, más allá de solo entrar a un edificio, pues seguramente tuviste la oportunidad de tener esta información, pero hay que no. Entonces, tú ya nos diste un recorrido de las características de este convento.
Sí, ejemplo, mucha gente entra al convento desde Postlán y van directamente a la iglesia. No voltean a ver alrededor. ¿Por qué el espacio tan amplio? ¿Por qué esa arcada que parece una capilla abierta? Los porqués no se los quieren contestar.
Exacto. Y o eso, no leen lo que dice la información es en algún momento.
Hay esto en cada uno. Sí. Las capillas, pozos, el camino para las, ¿cómo se llama?, procesiones, camino procesional, las capillas, pozas, la capilla en todas, véanlas, sí, porque son verdaderamente obras de arte. Ay, oye, estamos hablando de mi amigo querido, conocí, platiqué mil veces con él, el
diablo,
don Ángel, el diablo. Debes saber que era un cronista extraordinario. Todos los investigadores terminábamos ahí con una plática esa que te abrace y te llena de anécdotas del pueblo. El gran valor de él, aparte de su obra, porque era maravilloso bordando, porque estaba platicando contigo y estaba bordando los sombreros en Shakira, extraordinarios. Pero su gracia, su carácter, el abrirte su casa, que está todavía su casa ahí, que debían convertirle en museo también, era maravilloso. Era la calidez del pueblo de Tlayacapan. Me encanta, me encanta.
Pues, y bueno, y esta cápsula que finalmente con voz de Samantha, no, fue Melissa Velasco quien nos hace grandes maestros y la verdad nos ilustra, ¿no? Nos ilustra todo lo que hoy por hoy nosotros, yo me siento contenta, claro, que como morelense esté un sombrero de chinelo,
¿cómo no?
como pieza de exhibición
del mes
en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahorita, el traje de chinelo está de manera permanente, ajá, pero ahorita el sombrero, solo el sombrero, sí es una pieza.
La obra de mi amigo, sí. Qué orgullo, ¿no?
Ay, no, claro.
Mi amigo.
y qué maravilla y qué afortunada, querida Patti, tuviste la oportunidad de conocerle. Pero... ¿sabes qué? Ahorita Felipe me va a decir, solo nos queda un minuto. Sí. Y sé que apenas vamos 4 conventos.
Lo vemos en la próxima
vez. Pero en la siguiente clase, en la siguiente programa vamos a continuar.
Nos vamos después.
Porque sí es como una clase. Patti es nuestra maestra, nos lleva de la mano, nos conduce, nos ilustra.
Les cuento lo que veo. Y cómo me maravilla. Sí. Y qué me cuenta el pueblo. Y qué me dicen los... Y claro, leo un poco porque no está todo expuesto, ¿no? Pero hablo más básicamente de mis experiencias. Sí. Vayan a Tlayacapan.
Ya estoy anotando.
Es una delicia.
En Semana Santa, que muchos tienen vacaciones, ¿no? Y que en algún momento van a recibir visitas, ¿dónde podemos llevarlos? ¿Dónde los invitamos a conocer más de nuestro Morelos?
Nada más no vayan a Tepoztlán en domingo porque no regresan.
Sí, está pesadito.
Es muchísimo.
Así es.
Está Tlayacapan, está Totolapan, otros lugares.
Pues bueno, Patti, son exactamente las 12:59 y...
Muchas
gracias. Como siempre, yo feliz y contenta de que estés acá en Tesoros Regionales con tu gustadísima sección de raíces. Así concluimos este programa. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo una excelente mitad de semana. Y no le cambie, porque ya viene RTV Noticias.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.